Hoy tu INEGE es referente. Hoy tenemos más y mejores infraestructuras públicas. Hemos mejorado los espacios deportivos y culturales, los parques infantiles y creado más zonas verdes. Pero aún nos queda mucho por hacer. Necesitamos tu confianza para seguir creando el municipio que nos merecemos.
Paco Artiles, en la lista al Ayuntamiento de tu INEGE. Radio Sintonía, especial elecciones, Santiago Travieso.
Saludos cordiales nuevamente a esta hora de la mañana, sobrepasan ya 11 minutos de las 12 de la mañana y nos vamos nuevamente con nuestro espacio de elecciones, especial elecciones 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas, que bueno, continuamos hablando con distintos partidos políticos, con distintos personajes, también algunos que nos visitan por una vez más en este espacio, y bueno, les acompañaremos hasta el día 26, en que cierra la campaña electoral, y bueno, pues a partir de ahí, 27, reflexión, y el 28 ya ha preparado nuestro tradicional programa resumen de las elecciones, con un despliegue de unidades móviles en diferentes sedes, unidades móviles en la propia calle para acudir al resto de las sedes, y por tanto, bueno, será una tarea conjunta de Radio Sintonía y Fuerteventura Televisión, puesto que serán dos equipos los que irán en cada una de esas unidades. Y nos acompañan hoy desde el Partido Popular de tu INEGE, don Francisco Artiles. Paco Artiles, buenos días.
Don Santiago, muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, gracias a Dios.
¿Cómo va la campaña?
Bien. Ajá. Contentos, muy bien. Estamos con un trabajo impresionante, pero con una estructura y un equipo genial. Está con muchas ganas, con mucha gente que nos está apoyando, por lo tanto estamos contentos, sí. Es una campaña que va muy bien. Va muy bien.
Estrenándose no en la radio, porque ya estuvo con nosotros al principio de esta campaña, pero sí en la política, Abisai Padilla, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, tranquilo, afrontando la recta final de estas elecciones y esperando con ansias ese 28 de mayo.
Para la recta final todavía tenemos el domingo para coger carrerilla.
Exacto.
A partir de ahí sí que eso ya es ya el desquicio, ¿no? Sí. Empiezan los nervios, se acaba el tiempo y vamos contra el reloj. Bien, pues hablemos de temas del municipio, que bueno, pues en este caso un poco dar cuenta de la situación. Son ustedes gobierno en el municipio de Tuneje y también un poco lo que se plantea para esta próxima legislatura. La situación económica es un tema importante, por cuanto es un área que lleva Francisco Artiles, y economía y hacienda, además de otras responsabilidades, que también hablaremos de ella, como es el tema del planeamiento, el plan general de tu INEGE. En este caso, la situación económica hay que situarse en el marco de un presupuesto prorrogado, en esta ocasión, y bueno, pues con una situación que, bueno, un presupuesto que creció el pasado año y, por lo que nos dicen, es ese motivo el que, como se adecúa a este año, es por el que se ha prorrogado el mismo, ¿no?
Efectivamente. La situación económica en tu INEGE, en esta legislatura, es una situación solvente, primero que nada, ¿no? Es un ayuntamiento que da la talla en los pagos, no tiene ningún problema en pagos y no tiene ningún problema a la hora de invertir en las acciones que el grupo de gobierno decide o ha decidido en esta legislatura que tenemos que hacer. El presupuesto, efectivamente, este año ha sido prorrogado, pero no, como dice la oposición, porque no hemos trabajado el presupuesto. Eso no es verdad. Es decir, la propuesta política estaba desde septiembre, octubre. El problema, ha sido la capacidad y la disponibilidad que en intervención teníamos de la interventora general y posteriormente de la técnico de intervención, que por razones de salud también se tuvo que ausentar algún tiempo. Fíjese, cuando nos reuníamos con la interventora para dar estas propuestas y al final vimos que esto no se producía, que no avanzaba el montaje de este presupuesto, le dijimos nosotros que qué le parecía en las circunstancias del Ayuntamiento de Tuineje prorrogar el presupuesto. Pues sus palabras fueron: es una buena decisión en estas circunstancias, ¿no? Por lo tanto, no lo pensamos más, viendo también que la interventora tenía la misma idea. En Telde se prorrogó el presupuesto por la misma razón, exactamente por la misma razón, y no he visto que nadie pida dimisiones de concejales por esta historia. Pero esto es lo de menos. Es decir, lo más importante...
La Oliva también prorrogó, por supuesto.
Efectivamente, también la Oliva ha prorrogado. Esto no es lo más importante, que dimita o no dimita un concejal, y volvemos a decir que los personalismos no son lo importante. Lo importante es que el Ayuntamiento de Tuineje no ha tenido ningún problema para que todas las partidas de este presupuesto prorrogado se lleven a cabo y se ejecuten. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Un par de modificaciones de crédito o llevar a pleno una modificación de crédito o suplementarla o créditos extraordinarios? Eso a mí no me parece que eso sea una gran discordia para que una oposición fije constantemente esa crítica, ¿no? Yo creo que la oposición ha hecho una crítica económica no argumentada, porque si usted estudia económicamente lo que hemos hecho en esta legislatura, hemos puesto 25 millones de euros en acciones a disposición del municipio de Tuineje. Imagínese, 25 millones de euros cuando en la historia de Tuineje, por desgracia, las inversiones no subían de 400, 500 mil euros en una en un año. Por lo tanto, nosotros creemos que esta inversión, no solamente en obra pública, sino en todas las actuaciones que ha tenido el grupo de gobierno, ha dado un movimiento económico jamás visto en el municipio de Tuineje. Y luego, lógicamente, de 13 millones, que era lo normal el presupuesto del ayuntamiento del municipio de Tuineje, hemos subido a 16 millones de euros. Por lo tanto, creo que económicamente la gestión ha sido buena y que eso se nota en la calle en el municipio de Tuineje.
En este caso, ¿cuarta para algo o en algo el presupuesto prorrogado?
No hay ningún problema. Los proveedores, los acreedores, proveedores, todo lo que son las actuaciones y las partidas en las diferentes concejalías, no ha habido ningún problema, ¿no? Nosotros hemos llevado a pleno pagos de facturas en años anteriores en estos meses y nos vuelven a criticar porque dice que no pagamos antes. Esto no es voluntad del grupo de gobierno, ya lo hemos explicado muchas veces. El grupo de gobierno desea pagar lo antes posible, pero existe un procedimiento administrativo y existe unas normas para presentar las facturas. Las facturas del mes de noviembre del 2022, si la presentas en febrero del 2023, tiene un procedimiento que es más largo que si la presenta.
Sí, que son reconocimientos, ¿no?
Efectivamente. Por lo tanto, todo lo que hemos hecho son partidas anteriores. Y todo lo que hemos hecho es pagar y subsanar todo lo que en el 2022 no hemos podido pagar por diferentes problemas, pero no es responsabilidad del grupo de gobierno, que es lo que la oposición quiere echarnos en cara, que eso es responsabilidad nuestra. Fíjense, si mienten en ese aspecto, que está el llevado y traído 50.000 euros que habla la oposición de publicidad y propaganda, porque han querido, de alguna manera, presentar ante los vecinos que esos 50.000 es para publicidad y propaganda del grupo de gobierno en estas elecciones. Eso es mentira. Nosotros no hemos destinado ningún dinero para propaganda y publicidad para el grupo de gobierno en estas elecciones. Eso son partidas anteriores de fiestas, eventos deportivos, como por ejemplo Tran Tran, facturas de publicidad en la radio, pues nosotros tenemos que difundir que un evento se va a producir. Por lo tanto, eso lo conoce perfectamente Santiago porque trabaja en un medio, ¿no? Por lo tanto, no es la primera vez que pagamos a un medio no en el 2022, sino a lo mejor en el inicio del siguiente año. Eso es absolutamente normal y esto es lo que ha pasado realmente con esos 50.000 euros que hablan de publicidad y propaganda. No es publicidad y propaganda para las elecciones, eso es mentira.
Y que además, perdona Paco, creo que ni se acerca esa cifra, ¿no? No llegaba a 30.000 euros. O
era sí, 30. Sí, efectivamente. Además es menos, pero ellos hablan de 50.000, ¿no? Y ellos lo que han dicho en todos los medios es que nosotros hemos gastado 50.000 euros en publicidad y propaganda. Eso es mentira, ¿no? Eso no es verdad.
Bien, lo cierto es que todo lo antes se llamaba resulta, todo lo que no se presentaba en plazo, aunque estuviese contraído en el presupuesto, tenía que pasar a resulta porque estaba cerrado. El ejercicio estaba ya en nuevo ejercicio, aunque no estuviese en vigor el nuevo presupuesto.
Lo has explicado perfectamente. Sí, sí. Así es.
Es igual que un suministro cualquiera de una ferretería de cualquier sitio.
Exactamente.
Que bueno, tengo un suministro contratado hasta diciembre, pues tendrá que presentarla. Una vez suministrado, no podrá presentarlo. Lo curioso sería que presentara una factura antes de realizar el trabajo.
Así es. Y fíjate que nosotros hemos comprometido todos los remanentes que teníamos con proyectos. Eso no es fácil, comprometer todos los remanentes con proyectos. Yo he escuchado en estas elecciones ahora, en tertulias y en entrevistas, que en algunos ayuntamientos lo que se critica es que todo el remanente no se ha comprometido, que se ha dejado dinero en el banco sin utilizar, ¿vale? Nosotros hemos comprometido todo el remanente, pero además teníamos proyecto para más, y por lo tanto hemos ido a financiación bancaria. Eso ha sido una crítica feroz, que hemos ido a un endeudamiento del municipio, como si el ayuntamiento no fuera capaz de pagar ese endeudamiento, que eso nos va a venir fatal. Eso también es mentira. Ese endeudamiento es una oportunidad para estos tres proyectos que teníamos, que era asfalto, reasfalto y el proyecto de las aceras en el Aceitún. Esto ha sido una oportunidad que no nos va a costar mucho dinero, porque dicen que eso le va a costar un dineral al Ayuntamiento de Tuineje. Los superávit de un municipio no van a remanente si hay deuda. Por lo tanto, nosotros destinaremos el superávit al pago de deuda. Con lo cual, ese superávit no va a remanente. Se va al pago de deuda. Eso es una oportunidad. Porque cuando anulen este permiso de utilizar los remanentes, esto no va a durar toda la vida, ya se los digo yo. Llegará un momento que dirán, oye, ya no podemos usar más el remanente. El próximo año, bueno, pues Tuineje.
No lo digo yo, lo dice el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.
Vale,
pues las circunstancias no van a ser sencillas.
Pues fíjate si me estás dando la razón.
Es una información de hoy.
Correcto, pues cuando nos quite esos remanentes, Tuineje tendrá 3-4 años donde el superávit irá a deuda y no a remanente. Es como si estuviéramos utilizando el remanente con esa fórmula.
Sí, ¿me entiendes? Tirando el remanente previamente a través de un crédito.
Te fijas, eso es una oportunidad. Y no lo entienden. Por lo tanto, creo que nosotros en esta gestión económica, el grupo de gobierno lo ha hecho bien y el municipio se ha beneficiado de esta gestión económica.
Banco Central Europeo, Luis de Guindos, vicepresidente, las circunstancias no van a ser sencillas, así de contundente se mostró sobre el futuro a corto plazo de la economía europea, que aunque no entre en recesión, tendrá un crecimiento moderado, seguirá con la inflación subyacente muy alta y se reducirá la liquidez y puede ocurrir cualquier accidente y volver a las turbulencias financieras como la reciente quiebra de Silicon Valley o la situación de restricción del gasto como estábamos antes del COVID.
Tuineje como municipio tiene un crecimiento económico genial. Yo no sé exactamente cuál es el rating del municipio de Tuineje, pero desde luego no es bono basura. Eso ya se lo aseguro, porque es un municipio y es un ayuntamiento solvente. Pero lo tenemos que ver en el tanto por ciento de desempleados. Nosotros tenemos el municipio de Tuineje, un tanto por ciento de desempleados que está por debajo de la media regional y de la media de Fuerteventura. Por lo tanto, algo habremos hecho, no somos los únicos responsable de que haya bajado el desempleo en tu INEGE, pero sí es verdad que nosotros hemos hecho mucha obra pública, hemos puesto dinero en ese movimiento económico del municipio, hemos creado eventos y hemos impulsado la economía y el comercio en todo el municipio como nadie lo ha hecho nunca hasta ahora.
Bien, en este caso, uno de los temas que se planteaba era que se dijo la posibilidad de que se retrasara el presupuesto en el Cabildo, al final no fue así, se dijo también en el municipio de La Oliva, y que una de las posibilidades era la subvención a los clubes privados, a los clubes deportivos o las ayudas, por ejemplo, al sector primario, y que ustedes por primera vez en esta en la historia reciente del municipio, por primera vez, fruto de las, para paliar las situaciones que se propician con COVID, con la guerra de Ucrania, con la subida de los insumos para la comida de los animales, bueno, pues en este caso ustedes también se previeron, pero al no haber participado, ya lo ha comentado usted en alguna ocasión, al no haber llevado a cabo ningún tipo de ayuda de esta, bueno, pues han tenido que crear bases, han tenido que crear absolutamente todo, y estaba claro para estas fechas, ¿no?
Claro, porque la competencia no es municipal, o sea, no puedes dar una subvención si no te han dado esa competencia para poder hacerla. Hemos pedido la competencia al Ministerio, al Gobierno de Canarias, para que nosotros pudiéramos sentar unas bases y poder dar esas subvenciones que por primera vez se da en el municipio de Inés, autónomo, pyme y sector primario. No ha sido un procedimiento sencillo, ¿eh? Hemos tenido mucho personal trabajando sobre esto, hemos llegado, probablemente algún retraso hemos tenido, pero sí es verdad que nosotros nunca lo hemos dejado, nunca nos hemos desanimado, parece esto es muy difícil, esto no lo vamos a hacer, mejor no hacerlo. No, nosotros en ese aspecto hemos sido valientes, ¿eh? Y a pesar de que el procedimiento era complicado, que nunca se había hecho en el ayuntamiento, que no tenía experiencia en ese procedimiento administrativo, lo hemos hecho y creo que terminó antes de ayer, ¿no? Antes de ayer terminó el plazo de aceptación. La aceptación de todas las autónomos, pymes y sector primario para que ahora se haga la transferencia. En unos días haremos la transferencia de este tema. Por lo tanto, yo creo que esto es una actuación inédita en el municipio de Tuineje. Es una actuación que nadie puede criticar, el que queramos ayudar a este sector, y por lo tanto, oye, retraso, sí, claro, pero es que no somos perfectos, ¿no? Yo creo que no hay nadie que haga un trabajo que sea perfecto en todo lo que hace. Por lo tanto, nosotros estamos muy orgullosos de esta subvención, que se pagará en breve, y orgullosos de ayudar a nuestros autónomos, pymes y sector primario para que salgan para adelante, que bastante mal lo estamos pasando por todo el aumento de precios y por todo, bueno, pues la pandemia, la guerra de Ucrania y todo lo que viene, ahí lo dice el señor de Indo, la inflación, el crecimiento será un poquito menor. Ojalá en Fuerteventura, en Tuineje y en Canarias y en España, pues el crecimiento sea mayor y todos tengamos una oportunidad, ¿no? Yo estoy convencido que Tuineje, con Esther Hernández, con su forma de trabajar, con este grupo de gobierno, vamos a hacer lo imposible para que esto sea así. Estoy convencido que lo conseguiremos.
Muy bien, Cristian planteaba en días pasados una aclaración a lo que se viene comentando hasta ahora de la Arena Negra. Ayer nos volvían a preguntar de que no habían conseguido entender el tema. O sea, se habla de que se han gastado 1 millón de euros en la Arena Negra, que sí no se han dedicado a estar con festivales, pero bueno, ya Cristian dejaba claro que eso no son las cuentas, ¿no?
Sí, creo que se hablaba incluso de más cantidad del millón, sobrepasaba 1,5 millones para la Arena Negra, para un festival que también tengo que destacar que es un festival, es una bomba de oxígeno económica para el municipio, y que es totalmente falso de que se haya gastado el ayuntamiento ese millón. Creo que no llegaba ni a los 400.000 euros, y corrígeme, Paco, porque yo no estoy al tanto, no estoy en el grupo de gobierno, no, pero correcto, sí que estoy últimamente nos vemos mucho y nos cuentan la situación del ayuntamiento, y no llega a los 400.000 euros. Por lo tanto, utilizar como campaña política la mentira, pues creo que, y además que la gente lo dice, ¿no? La política es una basura, yo tengo que corregirlo. La política es muy bonita. Lo que no es, lo que está de más son las personas que entran en la política, y eso hay que corregirlo, y hay que llevar el camino correcto. De hecho, Paco lo decía, oye, avisáis, te metemos en la lista porque eres sabia nueva, porque, y además hay muchas listas políticas que entran gente joven, y hay que cambiar la política y no llevar el camino que se está llevando de política rancia y política de mentiras vamos, que no es el camino correcto.
Si no, mentira, verdad es a medias, porque sí es cierto que el festival costó cerca de 1 millón de euros, pero hay una aportación del Cabildo que es mayor que la del Ayuntamiento, que es lo que viene a sumar ese importe.
Y después creo que hubo un artista que no actuó también.
Nati Peluso.
Y además una de las de las grandes artistas, de las que más costosas era, y no se utilizó ese dinero, y además si le quitamos lo que dio el Cabildo, que creo que inicialmente daba unos 9.000 euros y al final se aumentó. Sí.
Mucho, ¿eh?
Muchísimo.
270.000, que se firmó el convenio 3 días antes.
A los 750.000 creo que era la partida inicial, ¿no?
Del ayuntamiento.
Exacto.
Era la previsión que nosotros habíamos hecho de 750.000, porque esos eventos son eventos donde tienes que tener dinero y pagar por adelantado muchas cosas para que el evento pueda seguir hacia adelante toda la organización, ¿no? Son eventos complejos, ¿no? Por lo tanto, la caída de Nati Peluso le quita 160, y la aportación que al final, efectivamente, el Cabildo hizo de 270.000, eso hace que de las arcas del Ayuntamiento de Utrecht salgan menos de 400.000 euros, a pesar de nosotros haber puesto una ficha económica de 750. Pero nos quedamos, el gasto final fue por debajo de los 400.000.
Que al final es un tercio de lo que se propaga desde las otras fuerzas políticas.
Exactamente.
Bien, Avisei, háblame se habla de la avenida Gran Tarajal, colmatarla, reformarla, acondicionarla nuevamente, ponerla al día. Se habla de, a esto lo unimos en muelle, que ya está el proyecto.
Está el proyecto hecho desde el gobierno de Canarias, falta luchar por la financiación, pero es una realidad, hay un proyecto, ya se va a hacer, es así. También hay un proyecto de un hotel en la zona de La Seitún, que además contaba hace pues pocos minutos en otro medio de comunicación la importancia de ese emplazamiento del hotel en el Aceitún, por la oportunidad que va a generar a los habitantes, a los vecinos del municipio de Tuineje, y el desarrollo económico que va a conllevar el hotel y el proyecto del muelle junto con Avenida, que se va a enlazar todo.
Bien, hay una crítica también, va cargada esta campaña de crítica hacia los que se presentan desde el gobierno. Y en este caso se habla del encintado de aceras en la zona del Aceitún, si no me equivoco. Uh-huh. Bueno, que siendo eso una organización privada, bueno, como el ayuntamiento se dedica a encintar, a llevar a cabo una obra de este tipo. ¿Está la organización ya recepcionada?
Sí, la urbanización la tenemos nosotros ya recepcionada. Es una de las urbanizaciones con más, digamos, estructura final, ¿no? Y una urbanización prácticamente acabada, ¿no? Lo que sí era cierto que ahí la demanda de los vecinos de esa zona durante muchos años ha sido el que las aceras no estaban, ¿no? La mayoría de las aceras no estaban o estaban estropeadas, no se habían hecho. Por lo tanto, nosotros dijimos que en esta legislatura, si tuviéramos oportunidad, lo haríamos. ¿no? Y esto es lo que nosotros hemos hecho. Hemos ejecutado una demanda que los vecinos tenían. Pero es que los vecinos de la Aceitún tienen tanto derecho a esas aceras como cualquier vecino del municipio. Y yo no entiendo por qué la oposición critica que no hagamos las aceras de la Aceitún. No sé si es porque esos vecinos tienen mayor nivel económico o no. No lo sé. Yo creo que en la Aceitún hay gente de todo tipo, ¿no? No estamos nosotros mirando qué sector económico es mayor o menor, en qué zona del municipio hay gente más pudiente o menos pudiente. Nosotros no estamos en esto. Nosotros estamos en la oportunidad para todos. Derechos para todos y deberes para todos de forma igualitaria. No distinguimos ni zonas, ni rentas, ni niveles sociales para actuar. Por lo tanto, avisáis, además ha sido testigo cuando fuimos a las playitas de una señora que también teníamos un proyecto de acera en aquella zona, en unas cuantas aceras de las playitas, y la señora nos decía que precisamente cuando nosotros fuimos a visitarla estaban terminando su acera en las playitas. Es decir, no es la única acera que hacemos nosotros en esta legislatura la de la Aceitún. Es un proyecto grande, sí, es verdad, pero, oye, que por fin una urbanización tenga todas sus aceras antes de ser construida en su totalidad, para nosotros eso creo que es un objetivo bueno. No creo que esto sea malo y por lo tanto tampoco entendemos la crítica del por qué no veían bien que este proyecto fuera a los vecinos de la Aceitún. Nosotros miramos a todos los vecinos de todo el municipio exactamente de la misma manera.
Bueno, yo no sé si la oposición puede entrar en crítica en el siguiente tema que le quiero plantear, que es el planeamiento, el plan general de Tuné. Sí. Partiendo de la base de que, bueno, aquí todo el mundo gobierna en todo sitio y hasta ahora nada más que tenemos planeamiento, plan general en Puerto Rosario y sin desarrollar. Por tanto, lo tenemos en 2017, pero no se ha desarrollado y estamos en 2023. Seis años han pasado y no se ha desarrollado. Pero en este caso, las prisas también en aquel momento llevaron a que suelos consolidados como Rosavila, la montaña de Peña Blanca, con cerca de 2.000 personas que viven allí, o el norte de Puerto Laja y así varias zonas más, bueno, pues hayan quedado urbanos fuera de ordenación, con lo cual están ahí muertos de risa, sin que se le pueda poner acera, sin que se le pueda poner servicio, sencillamente por eso. El plan general de Tuineje, en este caso, ya en la época de Salvador, siendo alcalde,
Salvador Delgado,
bueno, pues ya hubo un proyecto de plan. Ya recuerdo que se había encargado a un estudio de Gran Canaria un plan que se presentó inclusive por parte de los técnicos, conozco al ingeniero responsable, y en este caso, bueno, ha habido varios intentos en distintas etapas de gobierno. En aquel momento, si no recuerdo mal, gobernaba con Coalición Canaria, Salvador. Y bueno, pues en este caso ya han ido pasando más alcaldes hasta llegar ustedes al gobierno. Y bueno, pues, ¿cuándo va a estar el plan general?
Muy buena pregunta. Pero vamos a la historia, ¿no? Porque esto me hace pensar siempre que soy un poco mayor. Cuando empiezo ya a hablar de cosas de muy atrás.
Mayor cuando no tenga memoria para hablar de las cosas de atrás.
Cuando avisáis, probablemente ni siquiera estaba en esto, ¿no? El primer intento de plan general en el municipio de Tuineje lo intentamos Rita Díaz y Francisco Arciles en el año 2003. Ahí empieza la primera redacción de plan general del municipio de Tuineje. Por lo tanto, no creo que Salvador Delgado haya sido el primero en hacer ese plan general o en la legislatura en que ellos iniciaron un avance y al final se bloqueó. En el 2003 nosotros iniciamos esa redacción y Gonzalo Báez heredó esa redacción que terminó y que Coalición Canaria posteriormente no lo quiso ejecutar y se quedó bloqueado. No sé por qué, nunca he sabido la razón. Posteriormente, por lo menos 10, 12 años después, se hace un intento en la legislatura anterior de hacer un avance del plan general. Y se bloquea porque se judicializa. Qué curioso que los mismos que hicieron en la legislatura pasada esa propuesta de redacción de plan general, ese avance, son los mismos que cuando se produce un gobierno PSOE PP AMF o PP PSOE AMF, cuando se hace ese acuerdo de gobierno, son los mismos. AMF se queda con esa concejalía de planeamiento. Los mismos. Y tienen esa responsabilidad de planeamiento hasta septiembre del 2021. Y cuando nosotros nos quedamos con 9 en el gobierno, alcaldesa más 8, quien asume ese planeamiento soy yo. Pero no sería injusto decir que el planeamiento de no está porque el concejal de planeamiento no ha hecho nada. Eso no es verdad. Nosotros estamos trabajando, hemos hecho en este año ese intento de sacar ese planeamiento, pero desde luego todo el mundo sabe, cuando hablamos de planeamiento, que en un año y poco, no se ven esos trabajos del planeamiento. Además, estábamos en una judicialización que, por cierto, en ese juicio ha ganado el Ayuntamiento de Tuineje, ¿no? Por lo tanto, lo que hemos hecho son modificaciones puntuales en las normas subsidiarias para darle paso y actuaciones urgentes que hemos hecho en algunos momentos. Pero desde luego, lo ha dicho Esther Hernández, lo decimos claramente, que nosotros tenemos un compromiso con el municipio de Tuineje y es el planeamiento general, toca en esta legislatura y por lo tanto, como todo lo que hace Esther cuando se compromete a algo, cuando coge algo en su gestión, lo complementa, lo realiza y lo ejecuta. Eso ya lo ha demostrado en esta legislatura.
Muy bien, y óigame, una última pregunta, que en este caso, no sé si procede todavía hablar de ello. Sí, claro, no va a haber mayoría absoluta en ningún sitio de la isla de Fuerteventura. Bueno, a lo mejor Betancuria repite, pero bueno, me decían la oposición hoy que no creen. Pero bueno, cada uno tiene sus cuentas y sabe de sus números, pero no parece que en los ayuntamientos, salvo Betancuria, pueda haber mayoría absoluta como ha pasado en esta legislatura. Esperemos que haya estabilidad, bueno, porque a pesar de la situación, Tuineje como Antigua, como Betancuria, pues ha tenido una estabilidad, una cierta estabilidad a lo largo de la legislatura. Pero en este caso, ¿cómo se plantean ustedes ese horizonte? Estamos justo a 10 días de las elecciones. Recuerdo que en el 2019, la misma noche electoral, conocimos el pacto que se había alcanzado esa noche con Coalición Canaria y a través de la alcaldesa, Esther Hernández, y a altas horas de la noche ya. Y bueno, pues en este caso, bueno, pues ¿cómo se plantea ese pacto? Porque ahí, ahora mismo, que yo sepa, concurren con posibilidades, bueno, pues están ustedes, Partido Popular, está Coalición Canaria, está Partido Socialista y está Nueva Canarias, ¿no? Son los que yo conozco que se presentan a...
Y AMF.
Y AMF, sí, cierto, perdón.
Y Nueva Canarias también se presenta,
¿eh? Sí, Nueva Canarias, que lo acabo de decir, que es Pilar Rodríguez. Sí. Pero sí, se me pasaba a mí AMF, precisamente. Bien, ¿cómo se ve la posibilidad de un pacto?
Bueno, nosotros las ideas las tenemos muy claras, ¿no? Nosotros no tenemos el modelo de la confrontación, no tenemos el modelo de la pelea, no tenemos una estrategia de quítate tú porque tengo que ser yo el que cojo el sillón. No, nosotros no estamos en eso, ¿no? Nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros estamos en el consenso, en el trabajo en equipo, en el diálogo y en poner en valor nuestro territorio. Lo importante es Tuineje y todo aquel que se una para que Tuineje sea lo primero, ahí nos va a encontrar, siempre. Nos da igual el signo político, que sea por encima de partidismos y de personalismo. Nosotros no estamos en eso. Estamos en el desarrollo de Tuineje, en seguir sacando a Tuineje del vagón de cola. En esta legislatura lo hemos demostrado, nosotros hablamos con hechos y por lo tanto todo aquel que quiera sumarse a esta forma de trabajar, nosotros no tenemos ninguna línea roja con nadie. Y eso creo que se tiene que llevar a toda la isla de Fuerteventura, al Cabildo de Fuerteventura. Los que estemos gobernando en su momento tienen que pensar en Fuerteventura, en Tuineje, en todos los municipios. Nosotros lo que estamos defendiendo, en este momento es lo que nos toca gestionar, es tu INEGE. Por lo tanto, no vamos a tener ninguna línea roja, no vamos a darle a nadie un no por adelantado, simplemente nos vamos a fijar en que consideren en su programa que lo principal no son ni los partidos ni las personas, sino que es el programa, el municipio y el bienestar de los vecinos de Tuinés.
Pues muy bien, yo les ofrezco esas cámaras para que puedan ustedes dirigirse a Bisay Padilla primero y pueda pedir el voto. Estamos en tiempo de ello.
Sí, es simple, Santiago. Creo que debería de gobernar el Partido Popular en Tuinés, porque el siguiente paso del municipio de Tuinés tiene que ser hacia adelante, y va hacia adelante porque el grupo de gobierno está en el ayuntamiento. Que otra fuerza política, otro grupo político fuera al grupo de gobierno sería dar dos pasos hacia atrás para los vecinos, y porque no hay nadie mejor que Esther Hernández para que lleve el timón de este barco, porque no se deja nadie atrás, ni como quieren hacer creer que se olvidan de los pueblos de alrededor de Gran Tarajal, que solo trabaja para Gran Tarajal, totalmente falso, porque en el municipio de Tuineje se han hecho más de 10 actuaciones que jamás se habían hecho en la historia de Tuineje, y porque no se olvida de ningún sector del municipio de Tuineje. Así que creo que Esther Hernández es la mejor candidata para que siga otros 4 años al frente del gobierno del Ayuntamiento de Tuineje.
Pues Francisco Ortiles, Paco Ortiles, ahí tiene usted su cámara.
Lo he dicho muchas veces, estoy convencido que la mejor opción para el municipio de Tuineje es Esther Hernández, es la mejor candidata que puede tener Tuinés. Esther se ha partido el alma en esta legislatura todos los días por Tuinés. Esther no habla solo con palabras, sino con hechos. Y quien haya vivido, quien ha estado en esta legislatura municipal, ha visto perfectamente todo lo que esta alcaldesa ha hecho por Tuinés. Tuinés es lo primero para ella y para este grupo político del Partido Popular en Tuinés. Por lo tanto, creo que debemos dar una oportunidad a Esther a estar una legislatura más, porque Tuinés se va a beneficiar, y porque estoy convencido que no te vas a arrepentir si le das el voto a Tuinés. Por lo tanto, vota Esther Hernández, vota Partido Popular de Tuinés.
La atención a las personas ha sido una prioridad en esta legislatura. Ha sido y seguirá siendo. La emergencia social, la ayuda a domicilio, la orientación para gestionar solicitudes, la ayuda al alquiler y todo el apoyo necesario a las personas en riesgo. Este 28 de mayo contamos contigo para que Tuinés siga siendo lo primero.
Paco Artiles, en la lista al Ayuntamiento de Tuinés.